Bienvenidos al segundo programa de nuestra cuarta temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Después de nuestro inicio en esta temporada, hoy trataremos de estar a la altura de las expectativas de nuestros radioyentes. Por ello vamos a dar respuesta en este programa a las inquietudes de los mismos. No quiero dejar pasar el hecho de la excelente jornada de gastronomía saludable que la Escuela Politécnica Superior de Orihuela presentó el día 26 de octubre en el EcoCamping que tiene el Grupo Marjal en Catral. La Universidad Miguel Hernández no está ajena al mundo y este debe pensar en la universidad, no solo en que es un lugar para estudiar, sino que también se dedica a desarrollar e innovar día a día. Prueba de ello fueron los productos que se presentaron en dicha jornada. Por supuesto, no puedo dejar de reconocer el punto gourmet que los chefs le dieron a los distintos productos elaborados o cultivados en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Dicho esto, le damos nuestra más cordial bienvenida. Como es habitual, contaremos con nuestros colaboradores, los doctores Elena Sánchez Zapata y Manuel Viuda Martos, en ausencia del resto de nuestros colaboradores que por motivos profesionales no podemos contar con su presencia el día de hoy. Mencionar a nuestros colaboradores Yolanda Ruiz y Ana María Martín Sánchez, que en estos días la tenemos en el Reino Unido haciendo una estancia de investigación, que luego vendrá a relatarnos todas sus experiencias en la Universidad de Plymouth y cómo se ve el tecnólogo de alimentos en el Reino Unido. Y por supuesto, nuestros colaboradores en los controles técnicos, Eva y Sonia, que día a día nos hacen más fácil y amena nuestra estancia en la radio, en vuestra radio, la radio UMH. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis realizar en la dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es, repito, ja.perez@umh.es y a la extensión 53884. Os recuerdo el lema de nuestro programa: coma alimentos sanos, seguros, sabrosos y sostenibles. Y por último, el que os habla, José Ángel Pérez, moderador de este programa. Bueno, el día de hoy tengo que hacer un llamamiento a quien corresponda para que se frene la sangrante situación en la que estamos inmersos, como es la salida de nuestros profesionales al extranjero, una sangría que tardaremos muchos años en recuperar o nunca lo haremos y que España no debería de permitirse. Esto es muy importante porque todo el personal que hemos estado formando en las mejores universidades nacionales y extranjeras, todo aquel dinero que hemos invertido en ellos, las horas, las ilusiones, los esfuerzos para formar una gran generación de científicos que podemos decir sin lugar a dudas que es la mejor formada de la historia española y que además son el orgullo de nuestro sistema educativo y científico. Perdonen que lo diga, pero cuánto miope hay, señores de la política, de las empresas. En España se investiga y se desarrolla y se hace bien reflejo de nuestra productividad científica. ¡Qué aberración ahora que nuestro sistema los echa fuera! Otros países van a disfrutar de nuestro esfuerzo colectivo. Ellos parece que lo tienen claro, lo que vale formar a un profesional, y nos ven como un verdadero chollo. Y no solo hablamos de Alemania, la que siempre la tenemos en los titulares, sino que también países hermanos de nuestro ámbito cultural que en muchos casos les hemos denominado países en vías de desarrollo. Y así podemos mencionar que Colombia, México o el Ecuador se están lucrando de nuestra desgracia colectiva. Qué ceguera, por no decir qué incompetencia, es que nadie tiene claro en estas instancias que el desarrollo e innovación nos puede ayudar en estos tiempos de crisis. ¿Dónde está la competitividad? Si justamente se nos va los que nos pueden ayudar a mejorar la competitividad, que en este mundo globalizado es lo que prima. Señores, ¿cómo podemos permitir la fuga más grande de cerebros de nuestra historia? ¿A dónde vamos y qué quieren hacer de nosotros? No solo son los ingenieros, que también realmente son los que normalmente salen en los medios de comunicación, sino que también esto afecta a los tecnólogos de alimentos. Nos los quitan de las manos, incluso aquellos en que están trabajando aún en empresas, en los centros de investigación y en las universidades. Permítame estos pensamientos en voz alta y espero que quien corresponde reflexione en ello. Y es sin ánimo de ofender a nadie. Pasamos a una pequeña breve pausa publicitaria y continuamos con el programa.
Ya puedes matricularte del Máster en E-Commerce y Marketing Digital de la Universidad Miguel Hernández.
Las empresas más importantes de Internet estarán presentes en la segunda edición del Máster en E-Commerce y Marketing Digital de la Universidad Miguel Hernández. Infórmate ya llamando al 96-665-1891. Tu formación de posgrado de la mano de las mejores profesionales de Internet.
El Centro de Investigación Operativa de la UMH pone en marcha la segunda edición de su programa de formación a empresas con el curso Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.
El curso, de 200 horas, está dividido en 4 cursos de perfeccionamiento de 50 horas que deben ser superados para obtener el título de experto. Estos cursos son:
Fundamentos de Programación de Dispositivos Móviles,
Desarrollo de Aplicaciones para Móviles Android,
Desarrollo de Aplicaciones para Móviles iOS,
Desarrollo de Aplicaciones para Windows Phone.
El título de experto universitario se expedirá a los alumnos que hayan superado los 4 cursos de perfeccionamiento tanto en su primera como en esta segunda edición.
Apúntate ya, el plazo de inscripción está abierto ya para los 4 cursos. Puedes encontrar más información en la web icio.umh.es/formación.
De nuevo estamos en el programa. Y podemos recordar que hoy responderemos a las preguntas que nos han formulado durante estos días nuestros queridos radioyentes. Bueno, aprovechando la intervención del doctor Ospina, al que desde estas ondas le mandamos un cordial saludo y esperemos que haya tenido un retorno agradable a su Colombia natal, y pasaremos a responder algunas preguntas relacionadas con las grasas, ya que tanta inquietud ha tenido nuestros radioyentes. Ruth desde Alicante nos pregunta: el otro día vi en el supermercado una mortadela con aceite de oliva. ¿Este producto cárnico saludable y se lo puedo dar a mis hijos? Vamos a ver qué le respondemos aquí, que estamos hoy mano a mano Manolo y yo, el doctor Viuda Martos.
Bueno, en primer lugar, buenos días. También quería decir que firmo punto por punto la proclama que anteriormente has...
Nos van a llamar incendiarios
aquí. Da igual. Yo soy investigador y estoy en esa situación... Y la verdad que el futuro no se presenta muy halagüeño, pero bueno, aquí seguiremos trabajando, seguiremos luchando para que a ver si se dan cuenta de todo el trabajo que se hace y que lo reconozcan y que no tengamos que ir por ahí a buscarnos la vida cuando realmente también nos han formado y se han, como tú has dicho, se han gastado miles de horas de trabajo, han buscado dinero de debajo de las piedras para intentar sacarnos adelante. Y es una verdadera pena que que nos tengamos que ir fuera a intentar sacar la vida adelante. Bueno,
pero eso yo creo que es cuestión de que nosotros debemos de seguir trabajando en lo que podamos y los dejen trabajar. Y bueno, pues haremos lo que pueda hacer, ¿no?
Que quede constancia que firmo palabra por palabra todos tus comentarios.
El malestar empieza a ser general en todos los estamentos, porque efectivamente muchos de los equipos de investigación formados se están yendo. Pero bueno, vamos a concretarnos con nuestro radio oyente Ruth, que estará diciendo a mí, yo quiero saber si lo que va a comer mi hijo es saludable o no.
Yo creo que sí, es totalmente saludable. Lo que está haciendo es sustituir una grasa que más o menos es saturada, que es la que podemos encontrar en la mortadela, por una grasa... Es insaturada, como es el aceite de oliva, con todos sus múltiples beneficios que tiene. Y sí, totalmente sano y seguro, y supongo que más sabroso que la grasa procedente de animal.
La verdad es que yo no los he probado. Sí sé de la existencia de este tipo de productos, pero yo creo que uno de los puntos claves justamente es el cambio en la incorporación de una grasa saturada en una insaturada. Obviamente el aceite de oliva lo tenemos claro, que es justamente una de las ventajas que tiene nuestra alimentación en la dieta mediterránea. Y lo que sí que está claro es de que lo que sí debe ser de que su hijo pueda comer mortadela, si por descontado. Aquí en este programa nunca jamás diremos que no se puede comer ningún alimento. Lo que pasa es hay que acompañarlo con una alimentación equilibrada. No puede ser el único aporte proteico del niño, o sea, de origen animal, una mortadela. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Acuérdense que hay que hacer una alimentación equilibrada y hacer mucho ejercicio físico. Eso es muy importante. Bueno, luego tenemos a Luisa de Albatera. Dice, pero al sustituir una grasa por otra en los productos, ¿sabe distinto?
Ese es el principal problema de la industria y la principal labor del tecnólogo, intentar sustituir una grasa por otra y que el producto siga manteniendo todas sus características de sabor y aroma. La verdad que es bastante difícil, ¿vale? Tenemos que jugar con ver la cantidad de componente o de grasa de distinto origen que podemos incluir al alimento y no para que no varíen esas propiedades. Y más teniendo en cuenta que la sociedad está muy, muy centrada en los sabores que tienen los alimentos. Un salchichón tiene que saber a salchichón. Un chorizo a chorizo, una mortadela a mortadela. No podemos cambiar los sabores así porque sí, porque de repente tendríamos el rechazo por parte del consumidor.
Pero yo creo que ahí justamente ese es el papel que la mitad de la gente no sabe, que cumple el tecnólogo de alimentos. Una de las cuestiones importantes que tiene que hacer es justamente buscar el equilibrio en la incorporación o sustitución de ese ingrediente por otro en el cual mantenga ese tipo de características por las cuales el producto se consume, efectivamente.
Es decir,
claro, o sea, a mí me ponen un chorizo que no sabe a chorizo y bueno, pues ya puede ser...
Es rechazado de golpe.
Exactamente. Y de hecho, yo no sé, pero muchas veces nos han hecho la pregunta que cómo es que si en muchas otras variedades de alimentos hay las versiones light y bajas, sin embargo, en la mayoría de los productos cárnicos no. Y es precisamente por eso, porque la grasa es muy difícil de eliminar por una cuestión de sabor. Es decir, en el momento que quitamos grasas que no saben, automáticamente el producto se rechaza. Y además, es más fácil aceptar un cereal y modificarlo que un producto cárnico, porque además el producto cárnico tiene un alto valor añadido. Con lo cual yo pago mucho dinero por él para que se me respete el gusto y sabor al cual yo estoy acostumbrado. Bueno, tenemos otra pregunta que es de Jesús de Desamparados, que nos pregunta si además del aceite de oliva hay otros aceites saludables que se puedan consumir y que los tengamos a disposición.
Pues sí, sí que existen en... Bueno, aquí a lo mejor en Europa no tanto, pero en Estados Unidos y Sudamérica tal, los aceites procedentes de aguacate, de nuez o aquí de chufa en Europa.
Es una gran desconocida y el aceite de chufa tiene muy buenas características. Para su uso.
Pueden ser tan saludables como el aceite de oliva, ya que son ricos en ácidos grasos poliinsaturados, que son lo que le da el beneficio, entre comillas, al aceite en sí, vamos.
No, yo creo que eso es muy importante. Aquí es difícil conseguir... El aceite de nuez no. No es, vamos a ver, no está en las tiendas.
Relativamente no.
No, pero se puede conseguir perfectamente. El aceite de aguacate ya es mucho más difícil. Porque realmente su acceso es limitado. Yo realmente lo he visto en muy pocas... incluso en el único sitio que lo he visto es una tienda de cooperación internacional de una ONG. Yo creo que no hay ningún problema por decirlo, que es Intermon Oxfam. Y en el caso de la chufa, sí, por supuesto, esa no está en el supermercado, pero ahí cada día más se ven los productos de nuestra joya gastronómica, que es la chufa, y que afortunadamente día a día la vamos estudiando un poco más.
Pero estamos en eso, en el tradicionalismo de que existe, por ejemplo, aquí en Europa, ¿no? De una ensalada. Tú no aliñas una ensalada con aceite de nuez, ¿sabes?
No, porque
aceite
está de oliva, fuera de la costumbre y de los usos culinarios.
Estamos dentro de un tradicionalismo y cuesta mucho incorporar cosas nuevas porque ves muy raro aderezar una ensalada con aceite de nuez, con aceite de aguacate, con aceite de chufa. Entonces, vale, sí están ahí, son insaturadas, pero si tenemos, como tú dices, la joya de la corona, aceite de oliva, pues tiramos de lo que tenemos y nos va bien.
No, además eso me recuerda una anécdota en el Reino Unido, en el cual se me preguntaba en una conferencia sobre las bondades de la dieta mediterránea, que los ingleses no entendían que por qué nosotros no nos comemos las naranjas amargas como nos comemos las naranjas dulces. Le digo, pero vamos a ver, ¿para qué vamos a comer naranjas amargas
si tenemos las dulces?
Entonces, en este caso, sin quitarle el mérito a los otros aceites, por supuesto, o sea, la cultura gastronómica española realmente tiene preponderancia sobre el aceite de oliva, eso sin discusión. Sin embargo, no hay que descartar, porque ya en nuestra sociedad tenemos muchísima gente que proviene de otras culturas, por ejemplo, gente del Reino Unido, del norte de Europa, en el cual el aceite de nuez o pudiera ser el aceite de aguacate tenga acogida y lo veamos día a día más en los stands de los supermercados.
Sí, pero su inclusión para lo que es la cultura española, yo pienso que
le costará muchísimo. Sí, efectivamente. Y además sabiendo las bondades que tiene en la alimentación, o sea, eso está muy bien. Bueno, luego también tenemos a Raquel de la Aparecida, que nos pregunta si la grasa de cerdo es tan mala, ¿por qué no se quita de una vez por todas? Su médico y su enfermera, siempre que va a la consulta, le dicen que debe dejar comer grasas y en especial las de cerdo. Uy, aquí entramos...
Esto es un debate en
el eterno dilema en el que los médicos dicen una cosa, los educadores dicen otra y los estudios científicos dicen otra.
Bueno, en primer lugar hay que decir que cualquier carne de origen animal va a tener grasa saturada, lo que podemos llamar grasa mala, y va a aportar colesterol. Pero es un mito que hay que desterrar, que la grasa de cerdo también contiene ácidos grasos poliinsaturados.
Sí, sobre y todo en la segunda posición, que tiene el ácido oleico, para que si alguien no lo sabe, que es el del aceite de oliva.
Y hay últimos estudios donde se indica que la proporción de ácidos grasos poliinsaturados es superior a la de ácidos grasos saturados, con valores de un 48% de saturados frente al 48 de insaturados frente al 42 de saturados. Incluso los cerdos de raza ibérica.
Eso es la joya de la corona.
El valor de ácidos grasos poliinsaturados llega casi al 50%, o sea que tiene más grasa buena, entre comillas, que grasa mala.
Yo creo que ese es uno de los grandes mitos. O sea, yo puedo entender que los médicos lo que utilizan son los estudios que se hacen sobre todo en otros países, pero realmente un estudio hecho sobre la alimentación española no lo hay. Entonces ellos toman patrones dietéticos, por ejemplo, americanos, donde efectivamente el aporte de proteínas viene de la carne del vacuno. Y ahí sí la relación de grasas saturadas con las insaturadas es totalmente distinta. Y ahí sí que tenemos que tener algún tipo de reparo a la hora del consumo. Pero realmente la cultura gastronómica española, donde prima el cerdo contra el vacuno y el ovino, realmente no debería de ser así. Y efectivamente yo creo que uno de los papeles del tecnólogo también es educar a los médicos y a las enfermeras y sobre todo a los maestros. Yo aquí en esto tengo que decir que el otro día vino uno de mis hijos diciendo: papá, no voy a poder comer jamón curado porque me ha dicho la maestra que es malísimo. Digo, ¿cómo? ¿Que te están diciendo qué? Digo, pero si vamos a ver, si esa es una de las joyas gastronómicas y nutritivas que tiene mucha grasa y que además tiene mucha sal. Digo, hombre, vamos a ver, cierto, pero grasa entre comillas, es decir, porque mucha de la grasa que ya tiene el jamón curado está hidrolizada y es lo que ha comentado Manolo, normalmente suele ser, es grasa buena, digamos. Y además la sal, pero si tiene más sal, puede tener más sal una aceituna que lo que es una loncha de jamón curado. Entonces hay que tener, y nadie se ha puesto a decir que la aceituna, sobre todo las nuevas, estas que están todavía amargas, que salen casi prácticamente de las almuerzas, tiene mucha más sal que puede tener un jamón curado. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, y hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice a los niños. Los niños son muy susceptibles y puede ser que a lo mejor muchos niños le quede en el subconsciente que ya no van a volver a comer jamón curado.
El titular, se le dan el titular y se quedan con el titular.
Efectivamente. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de hablar. Y yo creo que también el tecnólogo tiene un papel importante aquí, ¿eh? Es decir, que muchas veces, obviamente, sabiendo llegar al nivel de los niños, al nivel de comprensión de los niños, yo creo que el tecnólogo debería de comentar perfectamente el papel que puede tener en ese tipo de cuestiones. Yo diciendo lo que puede comer y por qué no, y el por qué sí y el por qué no.
A nivel educativo sí que se podría hacer más labor. Yo pienso que a nivel médicos, enfermeras y tal, pienso que es una batalla perdida porque...
No hay batallas perdidas.
Sí, yo pienso que sí, porque me da igual. Piensan que están por encima del bien y del mal, que su palabra es palabra de Dios. Y que...
Bueno, eso ya es otra... Eso no, yo ahí no...
No sé.
No,
yo,
sí.
Es mi opinión.
No.
¿Sabes?
Si no,
que pueden creer que, no sé, que ellos han visto que la grasa, no, grasa mala. Pero analízala, estudialo y ve que a lo mejor puede ser mejor o no. Pero no te bases en cuatro dogmas o cosas que están establecidas y sigas ahí. Se han hecho miles de estudios antes. La sardina, el pescado azul, lo más malo del mundo, no lo pruebes. Y ahora te recomiendan pescado azul por todos lados. Pues con la grasa y con los alimentos igual.
Tiempo al tiempo y saldrá eso, lo que tú estás comentando, efectivamente. Pero por eso digo que aquí... La única pieza del puzzle que no ha entrado es justamente el tecnólogo de alimentos, que es el que debería de dar ese enfoque real, porque realmente es el que sabe cómo se procesan los alimentos y realmente sabe qué modificaciones hay. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Y lo que sí que no se puede tener es, y eso lo digo sin ningún ánimo, es de tratar de adoptar patrones extranjeros que no tiene nada que ver con nuestra alimentación y se asimile el vacuno por el porcino y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y mucho más que en este caso nosotros somos un país de cultura porcina y de alimentos porcinos, realmente a diferencia de los anglosajones, que ellos son vacuno y ovino por excelencia. Pero bueno, esto pues es un papel que está jugado a desarrollar el tecnólogo de alimentos. Bueno, otra pregunta que viene desde el Rincón de Bonanza, esto debe ser pegado a Orihuela, de Paula, que nos dice que por qué si se le quita la grasa a un alimento, este no sabe, y que la comida para que sus niños la coman debe añadir algo de aceite de grasa. Pues efectivamente, eso es que los componentes de aroma y sabor de cualquier alimento, justamente quien los incorpora son los aceites y las grasas. Y efectivamente, un jamón, si no lleva sus vetitas de grasa o no lleva, como por ejemplo en el ibérico, todo ese aroma y sabor característico del alimento no se da. Y entonces, efectivamente, un buen puré con un poquito de aceite de oliva no solamente es sano, sino que es sabroso y saludable.
Aparte también la grasa ejerce efectos sobre la textura, da más jugosidad al alimento en el que va incorporado.
Sí, la palatabilidad, sobre todo, y en el caso de los niños es muy importante, porque si no, realmente ellos, las texturas todavía no están acostumbrados a ellos, y es lo más fácil es que sea algo que fluya fácilmente sin esfuerzo. Y entonces, efectivamente, es la grasa o el aceite, en este caso, la que le puede ejercer ese efecto. Lorena de Orihuela. Mira, tenemos una compañera de que desde aquí le mandamos un saludo. Y se nos pregunta, mi bebé comenzará en breve los alimentos adaptados de carne. Y nos pregunta por qué se escalona la carne, el pescado y el huevo. Y por qué hay algunos de ellos que hay que cocerlos tanto. ¿Qué podemos decir al respecto?
Bueno, yo creo que en primer lugar es, a estas edades los principales problemas que pueden tener son las alergias alimentarias. Entonces, una forma de detectar una alergia es primero introducir un alimento. Vemos que va bien, por ejemplo la carne, pues ya podemos pasar al segundo. Ya tenemos descartado que pueda tener algún efecto alérgico sobre la carne. También puede ser para ir adaptando a un organismo nuevo que no ha probado la carne a ese tipo de producto, todos los sistemas enzimáticos, todos los paquetes digestivos para ir poco a poco ir adaptando al organismo a este nuevo alimento y aparte también para que los niños pequeños o los bebés empiecen a apreciar un nuevo sabor que hasta ahora no habían tenido.
Sí, y de hecho realmente se empieza justamente con los cereales, los primeros son sin gluten, Luego se pasan a hacer el sin gluten, con gluten. Empiezan con los vegetales, como es el caso de la zanahoria, y de ahí vamos subiendo. Y efectivamente, que se cuezan mucho, lo que se trata es de que las proteínas, que pueden ser alergénicas, se desnaturalicen lo más, de forma que el organismo, que todavía no está maduro en el bebé, se vaya adaptando. Y si hay algún tipo de alergia que pueda detectarse en edades tempranas, se vea en un índice muchísimo menor, porque además eso es muy rápido de detectar. Bueno, en algunas, otras no. Pero esa es la forma. Y se van adaptando por la carne, el pescado y el huevo. ¿Por qué? Por la alergenicidad. Cuanto más alergénico es, más se retrasa su incorporación. De hecho, también incluso los frutos secos ya empiezan a darse allá a partir del año, precisamente por eso, para evitar ese tipo de alergia. Bueno, también tenemos a Jennifer de Torrevieja, que nos menciona que su hija le han comentado en unas sesiones de comida saludable que el jamón serrano no era sano. Pues bueno, bueno, yo creo que ya lo hemos comentado. Me he adelantado a las preguntas que nos vienen aquí y nos llegan, y entonces yo creo que lo hemos comentado. Bueno, pues como veis, queridos radioyentes, el mundo de los alimentos puede ser apasionante. Os aseguro que no os dejará de sorprender, y sobre todo que podréis encontrar muchos alimentos procesados que pueden contribuir perfectamente a vuestra salud, como los que hoy hemos escuchado. Recordarles que todas estas dudas, comentarios que tengáis, podéis participar llamando a la radio UMH o dejando sus comentarios en el correo electrónico de ja.perez@umh.es y a la extensión 58848. Tengan en cuenta que es muy importante que cuando tengan una duda, la mejor forma de solventarla y de informarse es hablar con el correspondiente. Entonces, en este caso, cualquier cosa sobre el procesamiento, elaboración de los alimentos o la calidad nutritiva de los mismos, el que mejor os puede decir es un tecnólogo de alimentos. Con lo cual, os animo a todos los que están que pueden escuchar esta radio en los institutos y todo lo demás, que es muy importante que sepáis que la UMH tiene licenciaturas en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Bueno, nos despedimos y les damos gracias por su atención, y también agradezco a los controles técnicos, y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias y buenas tardes.